¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Oyentes y servidores de la Palabra de Dios, un programa radial dirigido por los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador, brinda un espacio para compartir y profundizar sobre la Palabra de Dios desde la dimensión claretiana, haciendo énfasis en la realidad que permea nuestra propia fe y nos conduce a orar de acuerdo a los mandatos de Jesucristo, el ungido del Padre, para así meditar la palabra en clave liberadora y transformadora en la vida.
Así brotó una grande obra la congregación.
Escúchanos y sintonízanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, para así seguir reflexionando y meditando sobre la palabra que se encarna y habita en nuestra cotidianidad.
El mismo espíritu desciende.
Por Encuentro Radio, la emisora amiga del planeta. No te lo pierdas y aprendamos juntos sobre la importancia de seguir creciendo en la fe.
Nuestra vida, la misión nos envía al estilo de
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora del día, 10 y 9 de la mañana, en su programa radial Oyentes y Servidores de la Palabra de Dios, un espacio para seguir discerniendo, para seguir abriendo brecha, para seguir rumiando esa palabra que interpela nuestra vida, que sacude nuestra propia existencia. Sean todos bienvenidos a un programa más en el cual seguiremos profundizando. Y en este semestre, a la luz de dos documentos eclesiales, Dilexis Nos y Dilexis Te. El día de hoy saludamos a todas aquellas comunidades locales de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador, de los misioneros claretianos, allá en el norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta. Tenemos un caluroso saludo. También acá en Bogotá, las casas formativas, en el sur del país, en Neiva, Huila. También en Medellín del Ariari y en el Meta. Y en el vecino país del Ecuador, en Guayaquil y Quito, y a todos los que nos siguen sintonizando en diversas partes del país, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Oyentes y Servidores de la Palabra de Dios. Saludamos a nuestra mesa de trabajo en el día de hoy, a nuestro hermano William Nova. Muy buenos días, William. ¿Cómo vamos?
Buenos días, John. Estamos por aquí contentos y agradecidos con el Dios de la vida por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos y reunirnos en este bonito espacio donde buscamos reflexionar en torno a estos documentos de la Iglesia. En este día donde ya nos empezaremos a adentrar en el estudio, en la reflexión de este texto que hemos propuesto para dar inicio como tal a este programa.
Muy bien, William, excelente, por esas palabras motivadoras e inspiradoras en el día de hoy, que nos llevan también a seguir escudriñando lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a iniciar este encuentro con un tema musical que nos lleva también a un año de gracia, un tiempo de gracia, un tiempo también de la gratuidad de la congregación de los misioneros claretianos, un himno que recuerda esa historia ya de más de 175 años. De historia, de sueños, de metas y de ese carisma que se sigue encarnando en esta realidad.
Así que escuchamos. Fuego que arde y que abraza, ese mismo amor de Dios que nos acobija, nos sigue impulsando también a nuestra misión,
a nuestro ser cristiano en esta sociedad contemporánea. Para el día de hoy vamos a través de unas preguntas a profundizar sobre el capítulo 1 de Dilexis 2. Se titula La importancia del corazón.
Con Moonflow, automatizar la gestión de cobranzas es simple. Comienza la configuración.
Para eso, nuestro hermano Williams va a través de unas preguntas, a través de unas cuestiones, a abrir el panorama, a abrir el horizonte, y en el cual pues iremos puntualizando y profundizando sobre este documento. Así que escuchamos, Williams.
Así es, John. Ya vamos a iniciar con este proceso de reflexión en el cual pues vamos a ir trabajando los principales temas que nos presenta esta encíclica, teniendo en cuenta que como de manera general esta encíclica nos invita a reconocer cómo Dios es el que nos ha amado primeramente. Entonces, John, tú que tienes ya ciertos principios y has estado reflexionando y estudiando estos pequeños apartados, compórtanos como de manera general, ¿qué presenta este primer capítulo? ¿A qué nos empieza a entrar? Teniendo en cuenta que en el primer capítulo se da como el abrebocas de lo que será toda la encíclica.
Muy bien, William, entonces me gustaría, antes de empezar a puntualizar en esta pregunta, leer literalmente ese inicio de este documento que nos dice: nos amó, de ahí pues que el título sea Dilexis Nos, y ahí tener en cuenta a nuestros oyentes, todo documento eclesial se titula según como comienza, Dilexis Nos, nos amó, es decir, de ese latín que va a traducir al español, nos amó, y a su vez nos dice el Papa Francisco, dice San Pablo, refiriéndose a Cristo, en Romanos 8, para ayudarnos a descubrir que de ese amor nada podrá separarnos. Pablo lo afirmaba con certeza, porque Cristo mismo lo había asegurado a sus discípulos, los he amado. También nos dijo, los llamo amigos. Su corazón abierto nos precede y nos espera sin condiciones, sin exigir un requisito previo para poder amarnos y proponernos su amistad. Nos amó primero. Gracias a Jesús, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Con esta cita que nos sirve de apertura para lo que será este capítulo 1, pues que nos habla de la importancia del corazón, y esta importancia del corazón, pues ya a través de 5 apartados que trae el mismo capítulo, nos irá hablando, nos irá comentando, y empieza pues a través de esa pregunta: ¿qué expresamos cuando decimos corazón? Y acá el Papa Francisco pues se remite a los orígenes griegos, ese término cardia, es decir, el corazón. En griego cardia quiere traducir por lo íntimo, lo personal, que luego tomará el mismo escritor Homero para hablarnos de ese mismo pensar, de ese mismo sentir que se da en el corazón, esos sentipensantes. Ya también se planteará acá el mismo Eduardo Galeano cuando habla del sentipensante, pero aquí hablamos, o cuando se expresa, cuando decimos corazón, pues es el lugar íntimo, es la interioridad del ser humano, es ese espacio vital en el cual, a través de la tradición cristiana, Dios habla, Dios se manifiesta, es ese núcleo en el cual el mismo Cristo resucitado, pues se comunica y nos habla de ese encuentro. Entonces, al expresarnos, o cuando decimos corazón, en esta tradición cristiana, y también en la tradición grecorromana, pues nos deberá decir que es esa misma expresión en la cual el ser humano pues conecta con ese ser divino, con el otro y con la naturaleza. Es ahí donde es el lugar del encuentro, es ahí donde es el lugar donde rebosa ese pensar y ese sentir, hace que el ser humano pues entable, haga puentes, haga también esa capacidad de salir de sí mismo. Eso en ese primer apartado de este capítulo. Ya en el segundo, luego de brindar ese panorama etimológico de corazón, nos va a decir el Papa Francisco a través del segundo apartado, volver al corazón. ¿Qué significa volver al corazón? Nuestra sociedad actual, contemporánea,
se percibe en lo efímero, en lo consumista, en lo material, en ese sistema neoliberal que propugna la competencia y el individualismo, y ha perdido pues, ese sentido de que la humanidad no es solo trabajar, no es solo producción, no es solamente estar en el ámbito de competir con los otros, sino también hace parte de la poesía, del encuentro, de ese ir más allá de la condición del superfluo trabajo, que también pues reivindica la condición humana, pero el ser humano no nació solamente para trabajar, sino también para expresarse, para hallar dentro de ese problema de la sociedad, que estamos dentro de una sociedad líquida, es decir, no tiene raíz, no tiene firmeza, y esa liquidez, pues, según como vaya el mundo, va el mismo ser humano, y se deja llevar, pues, por las tendencias actuales. Entonces, de ahí esa importancia de volver al corazón, y ese volver al corazón, pues, implica que el mismo ser humano, especialmente el creyente, pues ha entendido que en ese corazón se albergan esos estados de ánimo, y es el mismo custodio de ese estado del ánimo, y el mismo corazón pues, se deja también armonizar, se deja también sacudir por el otro, porque el mismo otro pone la propia existencia. Es algo muy bonito, interesante, cuando se lee este fragmento de volver al corazón, ante una realidad líquida, ante una sociedad líquida, superflua, efímera, que todo lo quiere rápido, pues se contrapone ese volver, y ese volver pues significa volver a ese mismo amor primero, del mismo Dios que nos ama. Ya el tercer fragmento, el corazón que une los fragmentos, ante la sociedad fragmentada, dividida, el corazón teje puentes, teje redes, ayuda a sanar, y sobre todo también a potencializar, ese arte de convivir con el otro, que nos hemos olvidado, ya ese arte del vivir, lo pasamos más por el homo económico, es decir, ese hombre económico y de la producción, más no un arte de vivir, realmente revele esa importancia de la persona desde su propia condición, desde su propia forma de sentir esa empatía por el otro. Y el mismo corazón pues nos eleva a nuestra propia identidad. Este soy yo. Y desde ahí brotan esas grandes cuestiones de la humanidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué propósito tengo? Ya el tercer fragmento o apartado pues nos habla del fuego. Fuego también como ese símbolo en el cual pues se aviva, brota, purifica, transforma la vida humana. Y en esos pasos pues se encuentra la manera en la cual pues el ser humano pues va tejiendo, va entrando a esa comunidad. Y ahí el Papa Francisco pues nos invita a hacer una mirada a ese corazón de Jesús, que es un corazón de Jesús vivo y presente en esa misma mente que se deja iluminar por el mismo Espíritu. Y de ahí ver pues esas potencias, esas pasiones, ese deseo ardiente del creyente por estar más con el amado, con el Señor. Ya en el último apartado de este capítulo, pues el Papa Francisco nos habla del mundo, que el mundo puede cambiar desde el corazón. Y aquí se nos invita pues realmente a unas prácticas que no vengan desde la individualidad, que no vengan tampoco desde ese mismo narcisismo, desde esa misma codicia, desde ese mismo tener por tener, ¿no? Nos invita a ver desde el corazón de Cristo, que trae repercusiones también en lo social. Es muy interesante, esto solamente es decir Señor, Señor. Una vez decimos Señor, Señor, desde el corazón, con esa pasión, con esa potencia de entregarnos a Él, nos lleva también a que en lo social pues haya una reivindicación de la misma justicia, de la misma paz. Y ahí en definitiva, cuando hablamos de ese corazón, pues desde nuestra tradición cristiana, pues hablamos también de ese corazón sagrado del mismo Cristo. Y ese corazón sagrado que se encarnó, que quiso habitar con nosotros, que nos mostró ese proceso de divinización, ese proceso en el cual se hace comunidad, también nosotros tomar esa opción del mundo, verlo ya desde el corazón, no solamente desde la mente, desde el cerebro, desde lo intelectual, desde las categorías, desde lo racional. Es parte de la humanidad, pero no lo es todo, porque aquel que suaviza y renueva esa condición humana, pues es el propio corazón, a la luz, al testimonio vivo del Sagrado Corazón de Jesús, el cual pues se encarnó y se sigue encarnando en nuestras situaciones. Entonces, así, muy someramente sobre este capítulo 1, William, de lo que nos habla, de esa importancia de ese corazón.
Es decir, John, que dentro de esto que nos presenta, en el primer capítulo se nos presenta como ese Dios que antes inclusive de nosotros buscarlo, ya nos ha amado, nos ha acogido, y que simplemente nos pide en estos tiempos un tanto individualistas, volver al corazón, volver a Él. Y en ese sentido podemos reconocer que Dios acoge a todos, que Dios nos recibe a todos desde el mismo amor. De ahí mi siguiente pregunta, y es, ¿cuál sería como ese mensaje que a través de esta encíclica se le podría transmitir a los creyentes y no creyentes, teniendo en cuenta a ese Padre que ama incondicionalmente, que ama sin límites y que no excluye a nadie?
Excelente pregunta, William, aquí. Respecto a decir a ese mensaje, cuando uno se acerca a este capítulo, decir al creyente especialmente, es ver al cristianismo, es ver esa fe en la persona de Jesucristo, no solamente del rito, de las posturas litúrgicas o desde la celebración litúrgica, no, esto aviva nuestra fe, claro, y proclamamos y celebramos a través del rito y de la liturgia, pero eso no se queda ahí, ahí donde hace la misma invitación el Papa Francisco, y siempre lo había insistido en su magisterio, y usaba ese verbo, ese neologismo primeriar para decir el mismo Dios que ha amado primero, el mismo Dios que se nos ha dado, que se nos ha revelado. Aquí el mensaje para el creyente es, si realmente se siente amado por Dios, y si se siente amado por Dios, ¿cómo expresa? ¿Cómo a través de ese amor que ha tenido en ese encuentro con Jesús, pues se manifiesta en la sociedad, se manifiesta en la comunidad, en casos concretos, en ejemplos concretos de solidaridad, de misericordia, de antes de colocar el dedo en la llaga otra vez, se pueda tener esa empatía, esa cercanía con aquel que sufre, con aquel que padece? Creo que ese sería el mensaje para el creyente. Y para el no creyente, pues, a la luz de este mensaje, pues, ver cómo ese corazón, ver cómo desde esa intimidad con ese Dios, pues, el no creyente, pues, también puede manifestar a través de su propio testimonio, cómo desde el corazón es posible un mundo nuevo, es posible otra sociedad, ya no consumista, ya no pues realmente centrada en lo económico, sino que se centre en la persona, y que esa misma persona pues ayude en su trasegar, en su camino, pues desarrollar todas sus potencialidades, dejar que sea esa persona, no desde paradigmas de opresión ni subyugación, sino desde la misma libertad que ha dado Dios desde ese inicio, desde esos relatos del Génesis, una libertad que se ofrece, una libertad pues que da vértigo, porque cuando uno asume la libertad, pues trae de fondo esa responsabilidad, y a veces en esta sociedad pues es más fácil esperar que alguien nos mande, nos dirige, que pensar por sí mismos. Y ese es el gran vértigo de la libertad. Cuando damos el salto, tenemos ese miedo de responsabilizarnos de nuestros actos, porque de nuestra libertad hemos asumido hacer este proyecto. Hemos también decidido realizar tal práctica. Ya no culpamos a nadie más, sino ha sido también consecuencia de nuestros propios actos. Eso sería también para el no creyente, como desde el mismo corazón pues se renueva ese propósito, ese proyecto hacia la humanidad.
Es muy interesante ver cómo dentro de esta encíclica el Papa nos recuerda precisamente eso, de cómo ningún ser humano es indiferente a los ojos de Dios, sino que pues Él nos acoge a todos de la misma manera. Y John, aterrizándolo un poco a nuestra realidad como miembros activos de la iglesia, también entendiendo que la iglesia pues la conformamos todos los creyentes, ¿no? Digamos, ¿cuáles son como esos compromisos o consecuencias que tiene ese entender que Dios nos amó primero para nuestra forma de vivir la fe?
Yo creo que ahí es chévere, es decir, cuando ese amor pues se constata. Ahí es bonito ir a los mismos relatos bíblicos del llamado de los primeros. En esos evangelios, como se narra, cómo Jesús los llama, cómo Él va creando comunidad. Y cada personaje, cada discípulo que luego será apóstol, pues tiene una particularidad. Antes de conocer al Señor, tenía unas actitudes, tenía unos comportamientos. Luego de haber estado con el Señor, luego de haber aprendido con Él, pues sus comportamientos, su manera de ver el mundo cambia. Y aquí es donde viene lo interesante de cuando uno lee también el Apocalipsis, en esa expresión, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues no es para alarmarse que vendrá el fin del mundo, esto se acabará. Bueno, el mundo se está acabando, pero es más por el comportamiento humano y por la falta de conciencia ambiental, pero por ahí no va la reflexión, sino al ver esa expresión de vi un cielo nuevo y una tierra nueva en el Apocalipsis, no es para entrar en el final de los tiempos, no, es como cristiano, hemos tenido la experiencia del encuentro con el Señor, y esa experiencia nos ha llevado a ver la realidad de manera diferente, de ver el mundo con otros ojos, que es los ojos desde la fe. Así como las implicaciones para la luz de este documento, para el creyente, para la comunidad cristiana católica, es poder también tener ese aspecto del corazón. Se podría hablar en dos aspectos. Primero, pues volver al corazón. Volver al corazón significa usted en su momento de encuentro consigo mismo y encuentro con el Señor. ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cómo va mi proceso en la vida? ¿Cómo voy caminando? ¿Qué actitudes? Desde lo que me pide el maestro, desde ese mandato cristiano, ¿qué estoy cumpliendo? ¿Qué estoy haciendo? Y si lo hago desde el corazón, desde una motivación propia, desde ese amor bien que he experimentado. Es el primer aspecto, es decir, volver a ese corazón. Y volver a ese corazón pues implica también una actitud de ejemplación de la propia vida, reconocerme pues limitado, débil, que he fracasado, que he caído, pero no quedarme ahí, sino cómo también puedo seguir, levantarme, y dar pues ese testimonio. Y viene el segundo aspecto, pues, el testimonio cristiano. Ante tanto discurso de violencia, ante tanto discurso de guerra, y no voy a hablar de politización, porque es que siempre habrá la politización, o siempre habrán opuestos, o ideas contrarias. Ese no es el problema, si nos politizan o no nos politizan. Aquí el problema del cristiano es cómo ante discursos de odio, discursos de violencia, prácticas también sistemáticas de opresión, pues él alza la voz, él clama por un proyecto diferente, y ese proyecto pues es el que ha abrazado en mi fe desde el bautismo, que es un proyecto de amor, un proyecto de misericordia y de encuentro con aquellos excluidos del sistema. Esas serían así las implicaciones.
Así es, John, en este sentido creo que es como esa invitación a volver nuestra mirada también a Dios, ¿no? A dejarlo todo, nuestro corazón, nuestro ser, en Él. Tal vez en esta sociedad nos hemos desviado un poco nuestras miradas hacia el poder, hacia el dinero, y hemos perdido ese centro, el centro del corazón donde se encuentra a ese Dios que ama y que también nos implica a nosotros amar de la misma manera en que Él lo ha hecho. A esta hora de la mañana, pues, los invitamos para que reflexionemos un poco en torno a estas preguntas, a este compartir que nos ha hecho John, lo podamos interiorizar, pues, sacar un mensajito ya más personal que nos ayude a nuestra vida de creyentes, que nos ayude a nuestra fe. Los invitamos para que escuchemos la siguiente canción.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto.
Gracias a la vida, una canción que nos invita a ser agradecidos por cada una de las cosas que Dios nos va regalando en nuestra cotidianidad. Y en relación con la reflexión que hemos venido haciendo, creo que precisamente la gratitud nace de lo más profundo de nuestro corazón y nace también cuando somos capaces de encontrarnos con ese amor de Dios que nos invita y que nos hace precisamente ver la vida desde la gratitud, reconociendo su presencia en cada una de las cosas que se van dando en nuestro diario vivir. John, todo esto que nos has compartido enriquece mucho nuestra vida de cristianos. Ya has ido dando algunas pinceladas a lo que quiero que nos comparta en la siguiente pregunta. Dado que todo suena muy bonito, ¿no? Todo este aspecto de que Dios nos ama, que hemos de ir a nuestro corazón. Pero digamos, en la vida diaria, en la vida cotidiana de las personas, ¿cómo podríamos concretizar ese mensaje que le ayude a una persona a comprometerse en una comunidad desde su experiencia de iglesia y desde su experiencia de la propia fe que vive diariamente?
Sí, William, excelente. Sí, respecto, ¿cómo se concretiza este mensaje? Creo que a través de los siguientes verbos, es decir, hablar, actuar, madurar y cuidar. Es decir, a través de estos cuatro verbos. Actuar, pues, desde el corazón. Actuar desde el corazón implica, pues, ya lo hemos dicho, esa empatía. Es decir, esa capacidad de dejar nuestra autorreferencialidad. A veces nos cuesta dejar nuestra soberbia, nuestro ego, para entablar el diálogo, para entablar la relación con el otro. Relaciones fraternas, que ya lo expresa muy bien en ese documento en Fratelli Tutti el Papa Francisco. Entonces, primera forma en la cual se concretiza esto, para que no se quede en las nubes, actuar, es decir, actuar desde el corazón, es decir, nuestro gesto, nuestra forma de comunicarme, de relacionarme, viene desde el corazón. Cuando entiendo eso, pues puedo también pasar al otro verbo, que es el madurar. Es decir, actué, ahora maduro. Y madurar, pues, implica también una relacionalidad con el otro. Una relacionalidad en la cual, pues, me identifico, pero a la vez tengo mis diferencias. Pero esto no lleva a que discrimine o realmente descarte, sino que el ir madurando desde el corazón, pues, significa ir dejando a veces esos odios, esas represalias, ir dejando esas actitudes de violencia, de muerte, para darle paso a la vida. Le decía Mercedes Sosa, gracias a la vida, y en la vida es donde nos encontramos, en la vida es donde crecemos, en la vida es, pues, donde maduramos. Y luego de haber madurado, pues, tener esa capacidad de cuidar el corazón, no solamente el propio, sino también el del otro. Es decir, cuando una persona abre el corazón, una persona entrega lo más íntimo que tiene, que es su propia vida, su propia narrativa, su propia autobiografía de lo que ha sido, de lo que ha hecho y de lo que percibe, de lo que será, pues también es esa capacidad de cuidarme, pero cuidar al otro. Nos hemos olvidado también de esas prácticas del cuidado y a veces, pues, dejamos y abandonamos al otro. Entonces también hay importancia del cuidar. Ya vemos que, pues, que parte del hablar. Entonces, a través de esos cuatro verbos, como es ese hablar desde el corazón, ese actuar, ese madurar y ese cuidar, pues, se va concretizando este sentirse armado por Dios. Porque si se me siento amado por Dios, pues hablo de ese amor de Dios. Actúo desde ese amor de Dios. Voy madurando y creciendo en la fe desde este amor que he recibido para luego llegar a comprometerme en el cuidado del otro. No estamos solos. Siempre estamos en comunidad, siempre estamos tejiendo relaciones, siempre estamos, pues, hablando desde esa cordialidad, desde el corazón, para seguir, pues, nuestro trasegar, nuestra vida. Entonces, a nuestros queridos oyentes, tengan en cuenta esos cuatro verbos. Hablemos desde el corazón, no desde el odio, no desde lo que nos divide, no desde lo que nos aleja, sino hablemos desde ese corazón, desde lo que nos une. Como cristianos, pues, nuestra propia fe, y en otros ámbitos, pues, encontrar en lo que conseguimos, en lo que realmente, pues, concordamos, para así luego también actuar. Segundo verbo, actuemos, actuemos desde el corazón. Tercer verbo, el madurar. No estamos completados, no hemos, pues, terminado como humanidad, siempre estamos en proyección, en proyecto. Y que dentro de ese madurar y dentro de nuestro proyecto de vida, pues, es también la dimensión del cuidado. Cuidarnos y cuidar del otro.
Con esto que nos comparte, entonces, como cristianos, que se dejan amar de Dios, que se dejan tocar por Él, implica un compromiso radical, ¿no?, en el seguimiento de Cristo, en la configuración con ese Padre que nos ama. En este sentido, ¿podrías compartirnos, digamos, desde su perspectiva, algunas conclusiones que nos ayuden a adjuntar todo lo que nos has compartido en este espacio?
Considero que a la luz de este texto, de esta carta encíclica, dos conclusiones. La primera, reavivar el corazón. ¿Qué quiere decir eso? realidad el corazón, hacernos conscientes de que sentimos, de que añoramos, de que pensamos, de que hay algo de parte del ser humano que va más allá de el producir, del tener cosas, del crear proyectos de vida desde el Dios del mercado, desde el Dios del dinero. Y reavivando el corazón, pues darnos cuenta. Nuestra vida pues, se va realizando, se va haciendo desde el encuentro con el otro. Ese invitar a un pequeño tinto, ese sentarse en una tienda y tomar algo, desde ahí parte también ese reconocer el corazón, ese reavivar el corazón. En lo que el sistema neoliberal dirá pérdida de tiempo, no hay producción, no hay economía, no. Porque es el gesto humano por excelencia, que se da a través del diálogo, de la escucha, esa capacidad de compaginar con otros. Y ahí revitalizamos nuestro corazón y nos damos cuenta de que el otro también sufre, de que el otro también tiene fragilidades, tiene debilidades, pero desde esa fragilidad y desde esa debilidad nos vamos construyendo. Y la segunda conclusión, una política desde el corazón, para estos tiempos, ya estamos aquí en Colombia en tiempos electorales, en tiempos que van a abrir las urnas, de que el voto popular se va a hacer presente. Tengamos en cuenta esa política, una política desde el corazón, no politiquería, política como esa manera en la cual pues se sirve, en la cual se cuida, en la cual pues también se busca el bienestar antes que el personal, antes que el individual. Y esa es esa segunda conclusión, una política del corazón pues debe reflejar esa capacidad en la cual hay un proyecto político que no descarta, hay un proyecto político que no excluye, hay un proyecto político que es todo lo contrario, incluye, se preocupa por las necesidades de aquel que sufre, no solamente de ciertas clases, sino es un proyecto político para toda la humanidad y en nuestro contexto, para toda nuestra sociedad colombiana, ya desde la Guajira hasta el Amazonas, de todas las partes de nuestro país, vamos a encontrar esa política del amor, esa política desde el corazón, y así pues seguir desescalando estos brotes de violencia, esta discursillo de violencia. Algunos dirán, no, son palabras, pero ojo, el lenguaje crea realidades, el lenguaje produce nuevas realidades, y si es un lenguaje de violencia, pues traerá como consecuencia pues un mundo lleno de odio y lleno de violencia. Aquí es donde debe entrar esa política del corazón, a desarmar esos corazones, y que esos corazones busquen siempre esa paz, esa reparación y esa justicia. Esas serían las conclusiones, William.
Muchas gracias, John, por este compartir, por habernos ayudado a introducirnos en ese nos amó, empezar a reflexionar en torno a este tema que, como usted ya bien nos lo ha explicado, nos invita a volver al corazón, nos invita a dejarnos amar por Dios y sobre todo que nos invita a qué hacemos ahora con todo esto que nos está sucediendo, que nos está pasando, y pues creo que has hecho un buen panorama, no solo de manera general de lo que nos presenta, sino también de cómo podemos irlo aterrizando, podemos irlo haciendo vida. Y a nosotros y a los oyentes que nos han acompañado, pues también esa invitación que ojalá nos llegue al corazón, nos llegue a transformar nuestra vida, y pues a la luz de esta encíclica del Papa Francisco podamos empezar o seguir haciendo agentes de transformación en medio de una sociedad polarizada, en medio de una sociedad dividida que necesita precisamente sentir más el amor de Dios para así poder ayudarnos a transformar entre todos y instaurar esa paz tan anhelada que necesitamos como sociedad. Así que muchas gracias, John, y muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en este espacio.
Bien, muchas gracias también a todos los que nos sintonizaron, nuestro hermano William, por acompañando en este programa radial, oyentes y servidores de la Palabra de Dios. Y a todos un abrazo aquí desde la ciudad de Bogotá, y que sea el mismo Dios que nos amó primero, nos siga también dando esa fuerza para seguir afrontando nuestras luchas, nuestros sueños, nuestros deseos. Los dejamos con la canción Tu Modo, de Cristóbal Fones. Escuchamos.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos. Mirar con tu mirada, comprometer mi acción. Donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz. Amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformarás. Mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar. Capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.